En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Son amigos las 9 y 9 minutos, 8 y 9 minutos en la Comunidad Canaria. Vamos a hablar ahora de una noticia que puede herir su sensibilidad, lo advierto, desde luego hiere la mía. O sea que, ojo, porque lo que vamos a escuchar a partir de ahora es muy fuerte, muy fuerte. Ustedes recordarán probablemente que el día 10 de octubre, es decir, hace 13 días, dábamos cuenta de la muerte, del asesinato de un pequeño, de un chaval, Sergio, de 7 años, a manos de su propia madre. Porque estaba en disputa, se había separado la madre del progenitor de Sergio y estaba en disputa quién tenía que quedarse con la custodia del niño. Ya se había tomado una decisión judicial, pero no se había comunicado y esa custodia iba a ser para el padre. Y la madre lo supo, una filtración, se enteró y dijo, bajo ningún concepto voy a aceptar que mi niño quede en manos del padre. Y entonces lo mató. Ahorremos los detalles, lo mató. Lo grave de este asunto, lo grave es la muerte irreversible de Sergio, de 7 años, pero puestos a bucear en los detalles lacerantes de por qué se podría haber evitado, nos encontramos con que se habían producido muchas denuncias por parte de la familia a los asistentes sociales diciendo hagan ustedes el favor de intervenir porque el niño está siendo objeto de malos tratos por parte de su madre. Los abuelos paternos lo habían denunciado muchas veces. Y hoy, por eso estamos hablando de esta noticia hoy, la abuela paterna ha ido a las dependencias de los servicios sociales para protestar, para quejarse y para pedir el expediente que debería haberse abierto como consecuencia de las llamadas de alerta a esos servicios sociales para que tomaran cartas en el asunto. El comportamiento de la funcionario, no sé si era hombre o mujer, que ha atendido hoy a la abuela de Sergio es manifiestamente deplorable. Porque la ha despedido con cajas destempladas y no le ha querido dar no solo ninguna explicación ni tampoco ninguna de la documentación que pedía. Así empieza la historia de hoy. Lorena López Lobo.
Les mueve una mezcla de dolor y rabia, impotencia, porque saben que hicieron todo lo que estuvo en su mano por ayudar al pequeño Sergio de 7 años, pero nadie les escuchó. Su padre denunció en varias ocasiones y pidió ayuda al 112, a la Guardia Civil, al juzgado directamente. También los abuelos paternos y sus tíos visitaron hasta en 4 ocasiones los servicios sociales. En el colegio constaban las ausencias reiteradas del menor cuando estaba a cargo de la madre y las vecinas que conocían a la mujer también denunciaron conscientes del peligro que corría el niño. Pero nadie hizo nada. Por eso ahora la familia se rasga las vestiduras sabiendo que la muerte de Sergio se podía haber evitado. Así lo ha contado su abuelo paterno, Juan, en declaraciones a Espejo Público de Antena 3.
Evitado totalmente. Si a nosotros no hubieran escuchado. Si no hubieran escuchado porque hemos tocado en todas las puertas que podía haber. Y aquí todo el mundo se ha limitado a excusas. Nosotros no hemos escuchado a nadie.
El matrimonio se había separado años antes. Ella, Ana María, llegó a denunciarle por violencia de género. Le acusó incluso de haber intentado envenenarla. Y él tuvo una orden de alejamiento, aunque finalmente la justicia le absolvió de todo y le entregó además la custodia del menor. Pero, por desgracia, nunca pudo llegar a ejercerla porque el niño fue asesinado justo el día en el que se lo comunicaron oficialmente. Tras el divorcio, la mujer no se resignó y le acosaba a diario, le llamaba de forma insistente para que volvieran a estar juntos. Se presentaba en su casa incluso a horas intempestivas. La familia paterna sabía que el niño no estaba bien atendido cuando estaba con la madre, por eso denunciaban y denunciaban. Su padre, que también se llama Sergio, lo ha contado públicamente.
Que el niño no iba al colegio, que el niño no la alimentaba a su hora.
Me lo decía, dice, es que mamá me va a regañar, me va a castigar o me va a pegar. ¿Por qué te he contado esto?
El menor no quería irse con ella, incluso cuando la Guardia Civil acudía tras una llamada del progenitor. Él lloraba y se resistía porque tenía miedo, aunque finalmente los agentes le obligaban a cumplir con el régimen de visitas.
Y le preguntaban al niño, Sergio, ¿te quieres con mamá? No, el niño agarraba la pierna, subió, se puso el pijama, no, ella se metía debajo de la cama, dice, aquí no me viene mamá. Pero al final se lo llevaron a la 1:30 de la mañana. Se tuvo que ir con ella llorando y el niño, eso sí, era, si es que era un encanto, amorraba su cabeza y se iba con la madre.
Apenas 15 días antes de ocurrir la tragedia, Sergio llamó desesperado al móvil de su abuela pidiéndole auxilio y lo hizo en 2 ocasiones.
Abuela, llama a papá, que mamá me está pegando. Con 7 años.
Asustados volvieron una vez más a avisar al 112 y a la Guardia Civil, que se personó en el lugar y acabó por mandar al padre a su casa asegurando que todo había sido una rabieta. Sergio, el padre, lo denunció en el cuartel y también en los juzgados, enseñó los mensajes de audio, pero no le hicieron caso.
En el tono de voz del niño ya se denotaba que lo estaba pasando mal.
Ahora, desolados, buscan justicia y sobre todo que se depuren responsabilidades para que lo que ellos han vivido no lo sufra nadie más. Esta mañana, Gador, la abuela paterna, ha acudido a la cita que tenía concertada con servicios sociales. Quería hablar con la misma trabajadora a la que ya antes había expresado sus temores. Hasta en 4 ocasiones fue a verla para explicarle lo que su nieto le contaba. Pero una vez más ha salido con las manos vacías.
Que le pegaba y que no estaba a gusto con ella, que no comía bien, que en una ocasión llegó a ponerle un cojín para oficiarlo. Yo quería pues decírselo a esta señora que creía que iba a hacer algo. Y nos hemos dado cuenta que es que todos los papeles que hizo no ha hecho nada. No ha hecho nada. Lo ha echado en un cajón roto, porque ahí no hay nada hecho.
Van a actuar como acusación particular contra la parricida, que se encuentra desde entonces en prisión provisional y que padece problemas psiquiátricos. Algo, por cierto, que también sabían las autoridades porque había estado ingresada durante 10 días en un hospital por este motivo. Van a denunciar igualmente a la Administración por incumplir los protocolos de protección y por no haber actuado a tiempo.
Estamos en comunicación telefónica con Juan José Fernández, que es tío del pequeño Sergio, de 7 años, y hijo de Gador, de la abuela Coraje, que intentó por todos los medios que su nieto no acabara, desgraciadamente, como acabó. Don Juan José, bienvenido, muy buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, lo primero que le quiero preguntar a usted, según las noticias que yo tengo, acompañó a su madre varias veces durante esas denuncias en las conversaciones que tuvieron con esta funcionaria de la asistencia social. Lo que le quiero preguntar, don Juan José, es, ¿ustedes tenían la sensación, después de tener esas conversaciones con ella, de que estaban echando agua al mar, de que no servía para nada lo que le estaban contando?
Hombre, en un principio no, porque ella nos tomó declaración. Ella empezó a escribir, estuvo durante mucho tiempo oyendo nuestras quejas, todo lo que le decíamos, lo que el niño nos contaba, el tema de que la madre le había puesto un cojín en la cara al niño y no podía respirar, todo, que el niño estaba mal alimentado, que no iba al colegio, todo tomó nota. ¿Dónde lo mandó? Pues no lo sabemos. Ahora no hemos dado cuenta que en ningún sitio.
Porque en ningún momento se tomó ninguna iniciativa, aparte de las conversaciones que ustedes tuvieran con ella. Lo digo porque es que no estamos hablando de una conversación, don José, estamos hablando de 4. Es decir, que su madre volvía una y otra vez y le decía, me imagino, a esta señora, oiga, que le conté la semana pasada o cuando fuera este tipo de hechos, no ha pasado nada, le vengo a contar nuevos hechos. La reacción de esta funcionaria, le vuelvo a preguntar, de una vez para otra, ¿no cambiaba?
No cambiaba. Esta señora me llegó a llamar a mi teléfono particular con el que estoy hablando ahora con usted, al día siguiente, que sí, que le iban a citar, y palabras textuales de ella, me dijo que ella no podía perder toda la mañana porque esta señora se levantaba muy tarde.
Y una pregunta, don Juan José, una vez que ella, porque naturalmente sabe lo que ha pasado, y sabe probablemente que ella podría haberlo evitado si hubiera tomado las decisiones que, por otra parte, el sentido común dictaba que tenía que tomar. ¿Ha tenido alguna reacción con ustedes? Es decir, ¿ha tenido algún gesto, digamos, de compunción?
No. Esta mañana mi otro hermano, mi hermano Pedro, mi padre, una de nuestras abogadas y yo hemos ido. En ningún momento había un lo siento, un disculpen, nada. Una actitud totalmente arrogante. Y cuando le hemos pedido, a ver, las últimas actuaciones, le ha pedido nuestra abogada, las últimas actuaciones, ella, lo único que nos ha dicho es que se le pida por escrito.
La responsabilidad, por lo que sabemos de este caso, usted sabe infinitamente más, don Juan José, recae fundamentalmente en esta funcionaria y en este departamento, pero me imagino que también ustedes tocaron a otras puertas y que, sí, por lo tanto, por ejemplo, la Guardia Civil también podría haber intervenido. ¿También están ustedes dolidos con el comportamiento de la benemérita?
Sí, por supuesto, con la Guardia Civil y con servicios sociales y con Protección al Menor, que tampoco han hecho nada, porque yo en Protección, el teléfono de Protección al Menor, lo utilicé en 4 ocasiones y no me han hecho nada. Servicios sociales o Protección al Menor derivaban servicios sociales, la Guardia Civil derivaba en servicios sociales. Aquí nadie ha hecho nada, o servicios sociales ha hecho el tapón, porque nosotros el resultado a la vista está. Quien ha tenido que enterrar al niño hemos sido nosotros.
No, eso está claro, eso es desgraciadamente así. Lo que me sorprende mucho es que estamos hablando de un fallo sistémico, es decir, estamos hablando de un fallo de los servicios sociales, de Protección al Menor y también de la Guardia Civil o algo.
Incluso, si le digo más, incluso del colegio. El colegio no ha mandado ni una falta del niño, ni una.
¿Había algún profesor, ya que hablamos del colegio, Juan José, que supiera por las conversaciones con Sergio que lo estaba pasando mal en casa, en la convivencia con su madre?
Hombre, los profesores y el director y todo el colegio estaban avisados porque para eso mi hermano, el padre del niño, lo había puesto en conocimiento de ellos. Pero como a ellos se limitaban a si esta señora llevaba el niño al colegio, en vez de llevarlo a su horario a las 9, entraba a las 12, entraba a la 1 incluso, porque el día 3 yo fui testigo de que ella llevó al niño al día 3 prácticamente porque salió corriendo de nosotros. Lo llevó a la 1:30 de la tarde y allí nadie movió ni un papel, nadie.
¿Qué les dice el abogado, don Juan José? Que ya sé que han emprendido ustedes acciones, pero ¿hasta dónde creen ustedes que puede llegar? ¿Qué le importa más? ¿Que se depure el sistema? Es decir, que esto no vuelva a ocurrir nunca más con ningún otro caso que pueda ser parecido, o que los que han tenido negligencia absoluta paguen personalmente por lo que hicieron, o mejor dicho, por lo que no hicieron.
Hombre, usted póngase en mi lugar, nosotros vamos a llegar hasta el final, caiga quien caiga. O sea, nosotros ya todo lo que teníamos que perder lo hemos perdido. O sea que ahora, ¿a quién le tenemos miedo?
Entiendo que ustedes quieran justicia, pero también me imagino que querrán que la administración haga un examen de conciencia. Es decir, de acuerdo, tiene que pagar una funcionaria porque ha hecho muy mal su trabajo.
No una. Son muchos, esto es una cadena. Es una cadena, son muchos funcionarios. Que no estamos hablando solo de la asistente social que viene aquí al COLEA. Estamos hablando de todos los servicios sociales de Huércal. Que allí a mí me faltó hablar con la señora que barre.
Ah, o sea, que ustedes han tenido, por lo que veo, más interlocutores. No solo esta señora, sino todo el departamento.
Claro, el psicólogo de servicios sociales de Berja, que es la dirección de toda la zona, no tuvo otra cosa que decirme, después de que esta señora hubiese denunciado a mi hermano falsamente por malos tratos, después de demostrarse que había sido mentira, este señor lo único que me dijo cuando yo fui a hablarle de lo mal que estaba mi sobrino, con las amenazas, todo lo que nos contaba el niño. Me dijo, dice, ¿y por qué usted no habla con su hermano y lo convence de que vuelva con ella? Digo, bueno, ¿en qué momento he venido yo a hablarle a usted de esta señora? A mí me preocupa mi sobrino. Dice, no, es que para desplazarnos al colea, digo, no se preocupe, yo le traigo al niño. Usted dígame cuándo y yo le traigo al niño. Y usted estará capacitado para saber si el niño dice la verdad o miente. Bueno, pues en ningún momento recibimos ni una llamada, ni una contestación, nada.
Juan José, ustedes han notado también que había como mucha desidia, ¿no? Porque los servicios sociales se presentaban en casa de la madre, pero como no les abría la puerta, pues se limitaban a marcharse. Hasta claro. Otro día que volvían, tampoco les abría la puerta, y así. Y como no trabajaban por las tardes, pues no iban por la tarde. O sea, era...
Yo eso lo sé porque usted me lo está diciendo. Yo no tengo constancia de que hayan ido. Yo me tengo que limitar a creerme. Yo sí me tengo que creer lo que ellos me dicen. Ellos en ningún momento me han creído a mí. Yo no sé si es cierto que han ido o no han ido, porque papeles que acrediten que han estado no hay ninguno.
¿Es cierto que se han negado a facilitarle a su madre esta mañana cuando han ido a servicios sociales a darles el expediente para que constara las acciones que deberían haber emprendido y no hicieron?
Sí, sí, esta señora no ha querido dar ni su nombre.
Bueno, el nombre desgraciadamente sí que lo conocemos, me imagino.
Sí, no, bueno, yo sé su nombre de pila, yo no sé su apellido. No han querido dar ni su nombre, la asistente social está ni su nombre. Se ha limitado a decir que lo que tengamos que pedir por escrito.
Don José, ¿en algún momento ustedes pudieron pensar, ya hemos contado hasta la saciedad, que los síntomas eran terribles y que el trato al que estaba siendo sometido Sergio por parte de su madre era altamente preocupante, pero tan preocupante como para sospechar ni siquiera como hipótesis que pudiera matarlo?
Hombre, nosotros, el niño, lo conocíamos, cómo estaba con nosotros, y el niño nos contaba mil veces, incluso delante del director del colegio, cuando él nos veía alguno de mi familia, me refiero a mis padres o mi hermano, el niño ya se sentía defendido. Llegó a contar delante del director del colegio, a mamá, dile ahora a la abuela lo que me estabas diciendo. La madre, no, si eso era jugando. No, abuela, me estaba diciendo que me iba a tirar un pozo, que iba a tirar el móvil y me iba a meter fuego al coche para que no me veáis nunca más. Eso era testigo el director del colegio. O sea, usted imagínese hasta qué punto estábamos nosotros atemorizados.
¿Y no han tenido la oportunidad de hablar con estas personas? Por ejemplo, ¿ustedes no han podido reconstruir esa conversación delante del director del colegio para que
se... No. Aquí nadie se ha dignado a llamarnos. Le digo un lo siento, un perdón, me he equivocado. Nadie.
¿Cómo está el padre de Sergio, Juan José?
Bueno, pues como todo, él está intentando asimilar la situación y... intentando hacer frente a esto.
El abogado, ¿qué les dice a propósito de la duración del proceso que se pone en marcha ahora? ¿Hemos de tardar mucho tiempo hasta ver quién paga las consecuencias de esta tragedia?
Pues eso no lo sabemos. Desgraciadamente no sabemos aquí lo rápido o lo lenta que puede ser la justicia. Nosotros vamos a intentar hacer todo lo que esté en nuestra mano, lo mismo que lo hemos intentado con nuestro sobrino. Pues nosotros hemos llamado a todas las puertas que tenían la solución, hemos tocado a todas y ninguna nos ha abierto, ninguna.
Es un caso terrible, de verdad que de los casos que yo recuerdo es el más terrible, de negligencia colectiva por parte de la administración. Ojalá, pensando en que estas personas no vuelvan a cometer errores de esta naturaleza, alguna vez lleguemos a saber hasta qué punto hicieron rematadamente mal su trabajo. Don Juan José, no, muchas
nosotros,
gracias.
Le vuelvo a decir, nosotros cuando llamábamos a la Guardia Civil para que vinieran a llevarse a esta señora de la casa, no llamábamos a la Guardia Civil, llamábamos a 112 y pedíamos que viniera la patrulla de la Guardia Civil y lo que era la ambulancia para valorarla, si esta señora, como dicen, que está mal, que no está mal para nada, que es fría y muy mala, porque esto lo tenía muy calculado y muy premeditado, ella, pero simplemente se dedicaban a contestar, ¿hay algún herido? No, dice, pues entonces va la Guardia Civil sola.
¿Usted sostiene que no está enferma?
No, no, ella, esta señora no está enferma, esta señora es muy mala persona, pero no solo ella, aquí el padre, el niño ha venido muchas veces en ocasiones a casa de mi madre sin comer y decía, ¿por qué no has comido si está en la casa del abuelo Antonio? Decía, no, porque como el abuelo ya ha comido, dice que ya allí no hay comida para nadie. ¿Quién le niega un plato de comida a un niño?
Don Juan José, muchas gracias y un saludo muy fuerte y muy cordial.
Venga, gracias. Buenas noches.
Es que ya me explicaron ustedes la indefensión en la que se encuentran ellos y en la que nos encontramos nosotros, los ciudadanos, porque, claro, queremos saber o nos gustaría saber que vivimos en un país donde funciona el sistema. Puede ser que te encuentres con una persona que, por una razón difícilmente justificable, no sepa hacer su trabajo. Pero cuando se producen este tipo de reclamaciones, este tipo de denuncias, de manera reiterada, y ante instancias distintas, porque estamos hablando de la Guardia Civil, estamos hablando de Protección al Menor, estamos hablando del Colegio del Niño y estamos hablando de los asistentes sociales. El fallo es colectivo, sistémico, terrible. Y le cuesta la vida a un niño de 7 años. Y ni siquiera tienen la decencia de pedir perdón o lo hicimos mal. Lo único que cabe es pedirle a la justicia que por favor depure la responsabilidad y que todas esas personas, da igual que sean 7, 10, 15 o 34, que vistan un uniforme de la Guardia Civil o que tengan el rótulo de director en la puerta del despacho de un colegio, pero que desaparezcan del sistema, pero fulminantemente, porque cualquier otra circunstancia o cualquier otra conclusión nos llevaría a la aberrante conclusión de que vivimos en un país donde las cosas se hacen mal y nadie paga el precio por esas chapuzas. Y tenemos que contarles todavía otra historia que tiene también a otro niño como protagonista, un niño que desapareció cuando tenía 13 años en el año 87. Ustedes probablemente lo conocerán como el niño pintor de Málaga. Y es una desaparición misteriosa, tan misteriosa que todavía no sabemos qué ocurrió. Él iba tranquilamente el 6 de abril del 87 a su estudio de pintura y nunca llegó al estudio de pintura. ¿Y qué ha pasado con el niño? Pues hasta hoy. No sabemos lo que ha pasado con el niño. Se han hecho muchas investigaciones, se han hecho algunas diligencias, pero no sabemos nada. El asunto ahora recobra actualidad porque una de las pistas que había servido para que la policía investigara el paradero del niño pintor de Málaga era un retrato que él mismo, que pintaba muy bien, le hizo a una amiga de una persona extraña, mayor, que la policía utilizó como guía para poder canalizar esas investigaciones policiales. Bueno, pues para que todavía el caso adquiera un tinte más de expediente X y de misterio absolutamente irresoluble, ese dibujo que esta mujer puso a disposición de la policía hace años ha aparecido misteriosamente en la casa de la mujer que recibió por parte del niño el propio dibujo. ¿Cómo ha salido del legajo de la policía? No se sabe. ¿Cómo ha llegado hasta allí? No se sabe. ¿Qué papel desempeñaba la persona que está dibujada en ese dibujo? No se sabe. No se sabe prácticamente nada. Lorena López Lobo.
Era un niño prodigio, con tan solo 13 años, sus cuadros destacaban por su realismo, su virtuosismo que dejaba a todos los que conocían a David Guerrero con la boca abierta. Sus compañeros de colegio le admiraban y le pedían insistentemente que les regalara alguno de esos bocetos. Gemma Calderón fue una de las afortunadas. Compartían pupitre en las clases de dibujo y un día, por fin, él le hizo un regalo. Una cuartilla de papel con la caricatura de un hombre mayor, un rostro surcado de arrugas, con nariz aguileña, calvicie incipiente y barbilla picuda. Ella, extrañada, le preguntó quién era ese hombre, pero no obtuvo respuesta. Apenas unas semanas más tarde, David desapareció.
Pregunté quién es ese señor y bajó la mirada y no me contestó nada. Dijo, bueno, no lo sé, fue su respuesta.
Esta adolescente, que ya es una mujer, ha querido compartir sus recuerdos con el programa Espejo Público de Antena 3, donde ha relatado lo que le ocurrió hace apenas unos días. Al llegar a su casa y abrir su buzón, encontró sorprendida ese mismo dibujo que hace 32 años le regaló el niño pintor.
Me quedé perpleja porque es lo que menos te puedes encontrar después de tantos años. La sorpresa fue mayúscula.
No tenía ningún nombre escrito, no sabe quién lo ha puesto ahí. De hecho, en su buzón ni siquiera figura su nombre. Pero Gemma está segura de que es el dibujo original. De eso, dice, no hay duda.
Por el envejecimiento de la hoja y sobre todo por las marcas que tenía. La chincheta de haberlo tenido yo puesto en aquellos años en mi cuarto.
Gemma no entiende cómo la caricatura ha podido llegar hasta su buzón y afirma que ella la entregó en su día a la policía y jamás la ha vuelto a ver.
Yo daba por hecho y he pensado siempre que ese dibujo lo ha tenido la policía. De hecho, nunca me he planteado ni reclamarlo.
Para más inri, ese dibujo no es un dibujo cualquiera. Es una de las pistas fundamentales del caso, quizá la única. Los investigadores analizaron la caricatura del anciano y llegaron a identificarlo con un ciudadano suizo de 70 años que en la época en la que desapareció el niño pintor rondaba Málaga y se dedicaba a fotografiar con su permiso a menores por la calle. La policía comparó los rasgos de la caricatura y observó claras coincidencias con este hombre. Quien lo hizo fue el inspector jefe Antonio O'Donnell, que participó en el caso.
Como digo, yo la valoré y encontré el mentón prognático, el arco superciliar, la calvicie de una forma determinada, el perfil de la oreja, muchas similitudes.
Él mismo ha explicado en Antena 3 que hubo además otra pista que vinculó el dibujo con este hombre de origen suizo. En la habitación del hotel de Málaga, donde se alojó el anciano, una camarera de piso encontró un papel, una servilleta con dos detalles anotados, el nombre del desaparecido, David Guerrero, y su barrio, Welling. Pero no sirvió de mucho porque llegaron demasiado tarde.
Tuvimos muy mala suerte. Primero, con el tema de la camarera, que, como digo, hasta los 3 años no nos dio conocimiento de estos datos de la servilleta. Cuando muere en Fez, en Marruecos, no se pudo investigar nada más que sus pertenencias, su entorno familiar en Suiza y poco más.
Y ahora, de repente, el dibujo que señala este ciudadano suizo ya fallecido vuelve a escena, dejando a todos sin respuesta. Gemma, su dueña, no se lo explica, pero tampoco la policía, que está llevando a cabo un peritaje del papel en busca de huellas o alguna otra pista. La familia del niño pintor pide prudencia. No es la primera vez que reciben pistas extrañas. El año pasado, ellos también encontraron en su buzón una carta anónima que decía: olvídense de la pista suiza, pongan la lupa en la peña El Cenachero, la academia donde David iba a pintar, y busquen a Gervasio. Misterios que se amontonan y que no han permitido hasta el momento resolver la inquietante desaparición del niño pintor de Málaga.
Juan Carlos, redactor del diario Sur de Málaga, bienvenido, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Luis.
Vamos a ver, Juan, una de las pocas cosas que tal vez podamos contestar, mejor dicho, con cierta precisión, es ¿dónde diablos estaba este dibujo la semana pasada?
Pues eso es precisamente...
O mejor dicho, ¿dónde debería estar?
¿Dónde debería haber estado, sí? Eso es lo que se está preguntando ahora mismo la policía, que como bien estaba ahí explicando, ha abierto una investigación para esclarecer de dónde ha salido. Lo que está claro, lo que sí está claro, es que la familia nunca tuvo acceso a él. La familia ha tenido acceso al sumario del caso, y el sumario del caso, que yo también lo he visto, contiene una fotocopia de ese dibujo. ¿Cuál es el recorrido natural, respondiendo a tu pregunta, de esa prueba? La policía, Gemma en su día se lo entregó a la policía, a los investigadores del caso. La policía, una vez siguió las diligencias que tuvo que seguir en torno a la famosa pista del ciudadano suizo, lo normal es que lo entregara en el juzgado junto al atestado, el original, y que ese original se convirtiera en una pieza de convicción, que se llama, que es una pieza de todo el procedimiento y quedará en el depósito judicial. O ha salido de la policía o ha salido del juzgado. Es decir, si la policía en su día no lo entregó, ha podido salir de allí, o si no, ha salido del juzgado. Pero sí que es verdad, como pista fue la única, Luis. O sea, el caso yo llevo años siguiéndolo y fue la única pista que hubo precisamente por esa similitud no tanto con el ciudadano suizo, sino con una fotografía concreta de ese ciudadano suizo, que como bien estaba ahí explicando también, surge demasiado tarde. Cuando se sabe que este hombre puede estar en la órbita de las investigaciones 3 años después de la desaparición, porque una camarera de piso de un hotel de Málaga encuentra una servilleta que pone, dice que encuentra una servilleta que pone David Guerrero Welling. Esa servilleta, ella no revela este contenido hasta 3 años después, aunque la encuentra en las fechas de la desaparición del niño. ¿Por qué lo hace? Porque dice que se asusta por la magnitud del caso, por su puesto de trabajo, y no lo cuenta. Cuando lo cuenta, la policía identifica a la persona que se hospedaba en esa habitación, es el ciudadano suizo, y cuando llegan hasta él, ha fallecido. ¿Cuándo las alarmas se encienden de verdad? Cuando ven una foto del ciudadano suizo y la comparan con esta famosa caricatura que aparece ahora de una manera completamente misteriosa en el domicilio de Gema, que por otra parte hay que decir, no estaba domiciliada, no estaba empadronada en ese domicilio, seguía empadronada en la casa de sus padres.
Claro, por eso, sí, vamos a decir, no voy ahora a competir con las personas que como tú lleváis siguiendo este caso durante años, pero por sentido común, lo primero que tiene que hacer la policía es tratar de ver cómo se ha producido esa filtración, de dónde ha salido ese dibujo, quién ha sido capaz de sacarlo, o bien de las dependencias policiales o bien de las dependencias judiciales, porque a lo mejor tirando de ese hilo podemos arrojar un poco de luz.
Claro, sí, sí, además que es lo que ha pedido la familia. La familia acompañó a Gema, fueron ellos los primeros en enterarse de este hallazgo, porque lo primero que hizo ella fue avisar al hermano de David, que hay que decir también que está intentando hacer una revisión del caso, ayudado de un periodista local, de Daniel Carretero, están intentando revisar todo lo que hizo la policía en su día y intentar entrevistarse con la gente que en su época dijo que vio una cosa, por si bueno, por si pueden completar o arrojar algo de luz. ¿Han encontrado algún indicio curioso, alguna pista curiosa, como por ejemplo el lugar donde inicialmente se perdía su pista, que era en el entorno de esa exposición donde él exhibía su primer cuadro? En lugar de ser ese el último sitio donde se le pierde de vista, ellos han encontrado testimonios que lo sitúan en la puerta de la famosa Peña El Cenachero, donde tenía que haber ido después a recibir clases de pintura. Como digo, Gema tenía relación ahora con la familia porque en esa revisión que están haciendo los hermanos del caso habían contactado con ella. Su sorpresa, encontrarse la caricatura. Lo primero que hace es llamar a los hermanos y decir, oye, que está esto aquí. Ellos, acompañados de Gema, acudieron a la comisaría y lo que han pedido es, por favor, que se aclare qué ha pasado aquí, porque jamás habíamos visto el original de esta caricatura y no tiene sentido que aparezca aquí. Y lo que tú has dicho, Luis, es perfectamente, yo creo que además es lo que está haciendo la policía. Eso tiene que tener una cadena de custodia. Mi duda es si esa cadena de custodia tenía una trazabilidad en la época como la tiene ahora. Ahora sí que sería, quedaría meridianamente claro dónde estaba esa pista. En la época, yo tengo mis dudas. Yo viendo el desorden además que he encontrado en el sumario, porque también me he encargado de buscarlo y de reconstruirlo, el caso pasó por 4 juzgados diferentes. No sé, creo que la policía lo está teniendo complicado ahí y te digo que hay bastante secretismo en torno a esta investigación porque es un tema muy delicado para ellos.
Y una última pregunta, Juan. ¿Es verdad que la familia desconfía de esta prueba? Es decir, que no ha depositado demasiada confianza, demasiada fe en que nos pueda resolver el fondo del problema.
A ver, la pista del ciudadano suizo, como te explicaba antes, se sostiene en el testimonio de una camarera de pisos que habla 3 años después. No aporta la servilleta. Sí que es cierto que esa fotografía de ese hombre se parece a la caricatura, pero hasta ahí. La policía en su día pidió una comisión rogatoria para desplazarse a Suiza, aunque él había fallecido, para investigar su entorno y sobre todo para investigar el laboratorio fotográfico que tenía en su domicilio. Porque, como ha explicado bien Lorena, tenía la costumbre de fotografiar niños y gente de todas las edades que se cruzaba por la calle. Les pedía permiso y los fotografiaba. Al investigar ese laboratorio fotográfico y revisar miles de imágenes, encontraron fotografías de Málaga, pero no encontraron ni una sola imagen del niño pintor. Entonces, a partir de ahí, la policía no encontró ni un solo indicio más que lo relacionara con este caso y esa vía quedó en un callejón sin salida. Pero es que además, que yo creo que es por donde iba tu pregunta, el hermano del mediano, el que David era el pequeño, el mediano Raúl, tenía la misma afición por la pintura que él y tiene además grandes dotes para la pintura. Y él se pegaba el día pintando con David. Y lo que ha dicho, lo que le ha dicho a su otro hermano, a Jorge, es David jamás habría pintado, viendo la foto del ciudadano suizo, jamás habría pintado a este hombre de esta manera. Entonces, la sospecha que tienen los hermanos es que esa caricatura pudo surgir de la imaginación de David y que ahora la coincidencia haya querido que se parezca a la foto del ciudadano suizo. Pero, insisto, esto es una interpretación del hermano.
Juan, un abrazo muy fuerte. Muchas gracias.
Otro a vosotros.
En casa de Herrero, es Radio.